Lectura por secretaría de los proyectos presentados.
Proyecto de resolución que pide informe al Servicio Nacional de Erradicación de Paludismo, SENEPA, sobre acciones que viene realizando en el Alto Paraná en el marco del Programa Nacional de Control Vectorial del Dengue. Que pide informe al Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, SINAFOCAL, sobre programas que viene realizando para apoyar a pequeñas y medianas empresas en Alto Paraná. Que pide informe al Poder Judicial, Dirección General de Registros Públicos, sobre el inmueble 110023, Distrito Catedral de la Capital, como propietario del inmueble. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Educación y Ciencias respecto a la aplicación efectiva de la Ley 6103, que crea el Programa Nacional de Atención Integral a Trastornos de Espectro Autista para el abordaje integral e interdisciplinario de esa enfermedad. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y al de Salud Pública y al de Obras Públicas sobre las obras de nuevos hospitales para el Ministerio de Salud Pública. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las contraprestaciones que realiza la República Argentina para exigir el cobro de peaje por el uso de la hidrovía. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Ciencias sobre edificios de inmuebles en estado de abandono a cargo de esa cartera de Estado. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas sobre nueva locación de oficinas de gobierno en la zona del puerto de Asunción. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas sobre la situación del Parque Solidaridad. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía y Finanzas sobre programas y o proyectos que han quedado postergados o paralizados ante la reducción de montos destinados a la inversión en el sector público. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública sobre la situación actual del plantel de funcionarios de Blanco que prestan servicio en el Hospital Pediátrico Acostañú. Que pide informe al Instituto de Previsión Social sobre montos de deudas con proveedores especificando razón social e importe de cada uno de ellos. Que pide informe al Ministerio de Economía y Finanzas sobre criterios para la distribución de fondos especiales destinados a las municipalidades de menores recursos. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública, Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones sobre si el Ministerio cuenta con un registro cronológico de personas que acuden a los servicios de salud que brinda ese hospital. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas para verificar el motivo institucional por el cual la patrulla caminera no ejerce ningún control vial últimamente en caminos nacionales y departamentales de su competencia. Que pide informe a la Municipalidad de Asunción sobre el plan maestro de la franja costera norte de la ciudad capital. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas sobre la situación y nivel de cumplimiento de la Ley 6.789 por parte de las empresas concesionarias del servicio de transporte público. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública sobre el registro de personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras habilitadas para ofrecer servicio de medicina prepaga en el país. Proyecto de declaración que declara interés nacional el Día Mundial de la Hemofilia el 17 de abril de cada año, que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública, a fin de que refuerce las medidas de combate y prevención contra el dengue en todas las regiones sanitarias en conjunto con gobernaciones y municipalidades. Que declara interés educativo, cultural, turístico, conferencia de las Américas 2024 a realizarse en la ciudad de Asunción. Que declara interés nacional, cultural y turístico el Festival Nacional del Mellú de la ciudad de General Resquín, que insta a la gobernación del departamento de Ñeembucú a articular acciones y destinar recursos para el mantenimiento y mejoramiento de caminos departamentales y tramos vecinales, que insta al Ministerio de Obras Públicas y Comunicación a urgir la ampliación de su parque maquinaria de caminos transitables, rurales, departamentales y nacionales, incluyendo la puesta en condiciones de puente, construyendo y reemplazando los que ya han cumplido su vida útil, que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública a reglamentar la ley que regula los establecimientos de atención a personas adultas mayores, que declara interés jurídico nacional el 13º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, que declara interés nacional y cultural a la participación artística proyectada por el elenco de danza República Saraquí de la ciudad de Luque, que insta al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat la inclusión de los pobladores del Bañado Norte de la capital al Fonavis y establecer una mesa de trabajo con pobladores de la zona. Que pide informe al Fiscal General del Estado sobre la cantidad de denuncias ingresadas al Ministerio Público referida al tipo penal de sustracción de energía eléctrica regulado por el Código Penal. Que declara interés nacional el evento deportivo 53 Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Economía y Finanzas y de Desarrollo Social a reactivar el Programa Nacional Sembrando Oportunidades. Que declara interés nacional, cultural y educativo a la obra épica, patriótica y cultural Elisa Liz y Mariscal Francisco Solano López, Historia de un amor sin límites. Que insta al Presidente de la República a condenar el resquebrajamiento de instituciones democráticas de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Que insta al Poder Ejecutivo a reforzar la medida de combate y prevención contra el dengue en todas las regiones sanitarias en conjunto con gobernaciones y municipalidades.
A consideración, diputado nacional Edgar Olmedo tiene uso de la palabra.
Muy buenos días, presidente. Muy buenos días a los señores diputados, señoras diputadas, a la ciudadanía toda que está siguiendo esta sesión de la Cámara. Aprovecho este estadio, presidente, para solicitar el acompañamiento de los colegas para la aprobación de interés nacional y deportivo, un evento que se va a desarrollar en la ciudad de Coronel Oviedo. Justamente este evento, presidente, se refiere al Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, homenaje a los campeones mundiales 2023, donde 11 departamentos de la República del Paraguay estarán siendo representados por diferentes selecciones. Es de mucha importancia la declaración de interés de este evento deportivo, presidente, entendiendo que esta disciplina deportiva también es de un fuerte arraigo en nuestro país y mueve una afición muy importante. El departamento de Caaguazú va a ser anfitrión de este evento, la sede principal en la inauguración, que es el día jueves 11, será en la ciudad de Coronel Oviedo. Se disputarán cuatro grupos, estarán disputando esta disciplina deportiva en diferentes puntos del departamento. En el distrito de repatriación, que también será subsede, en la ciudad de Caaguazú también subsede, y en la ciudad de Pastoreo también se estará desarrollando dicho evento deportivo. Con esta participación de estas 20 selecciones que representan los 11 departamentos, también estaremos fortaleciendo no solamente esta disciplina deportiva, sino que también vínculos de hermandad entre varios distritos y departamentos de la República del Paraguay. Es ahí la necesidad de la declaración de interés de dicho evento deportivo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Delis Rodríguez tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. En los últimos días, lastimosamente, hemos sido testigos de varios siniestros viales en nuestras rutas del país. Muchas muertes, mucha gente que ha sufrido quizá considerablemente y hoy está peleando por su vida, otros están tratando de salir adelante. Los efectos de todo esto siempre es doloroso para todos, porque sabemos lo que conlleva tener un accidente de tránsito, por ejemplo, y tener que pasar por todo eso. Y me preocupa bastante, presidente, porque casualmente la patrulla caminera ha dejado de hacer controles aleatorios hace un buen tiempo a pedido de la ministra de Obras Públicas. Y lo ha hecho, según ayer hemos conversado con el director nacional, lo ha hecho en forma verbal la señora ministra pidiendo justamente que solamente puedan salir frente a sus casetas. Esto hace de que hoy prácticamente nuestras rutas sean liberadas totalmente. Y lastimosamente, Ñandé paraguayo ya ye controlaman te vanala y catunjan maisha, ya ya por las cosas probablemente. Don Pedro de Mendoza ya y me acoí, upea. Los guaraníes son renuentes a cumplir las reglas. Entonces, presidente, yo quiero hoy decirle a la ciudadanía, porque muchos han comentado en redes sociales, por ejemplo, y decían la corrupción, la coima, todo eso. Y con ese criterio, si decimos que la coima vamos a tener miedo, que desde la policía vamos a tener miedo, entonces tenemos que quedarnos sin aduanas, sin policía nacional, sin todo lo que existe. Tenemos que destruir todas las instituciones entonces y quedarnos nomás en una anarquía total. Yo creo que esa no debe ser, digamos, no debe ser el para la señora ministra un objeto para poder tomar una determinación en donde hoy la ciudadanía está insegura en las rutas. El control, lo mitad, pues, hoy cuáramosla, cualquier momento, ya pistolea, tajashu, peina, perruta, ve, y catu, jaguaisa, ya, el ajata, inteima, ja, hoy coja, upeango, o créate, y sensación de control. Jambe, huevemos, y colomita. Porque hagan algo, hasta interaí, y colomita, sea yuja, ja, todos los días. Hay coamba, eso va dañando el ruto y puruco anga. Entonces, presidente, quiero instar hoy con un proyecto de resolución a la señora ministra que se pronuncie sobre este tema y solicitarle acá de que la patrulla caminera pueda cumplir su función, que puedan salir con los controles aleatorios, que podamos volver a tener en la ruta por lo menos ese control que la gente sienta que va a tener. Yo estoy seguro de que nuestro problema principal hoy es la educación vial, y eso lo reconocemos, pero eso es algo de fondo que no vamos a solucionar hoy, mañana ni pasado. Pero sí las muertes que tenemos hoy diariamente y las personas que quedan inválidas, las personas que quedan hoy dolidas, ¿y cuánto les cuesta hoy al Estado paraguayo un accidentado? Es increíble que en los últimos tiempos haya incrementado los accidentes en motocicleta, según el último informe del hospital de trauma. Casi se ha triplicado. Ya hay cotemelo, mitad, ya yo comí mi, ya es supecuera, o inhala control, jaupepe, tuishaya, yo cota cuacotema. Así que pedirle, señor presidente, el acompañamiento a los colegas y instarle a la señora ministra que deje que la policía, que la patrulla caminera pueda realizar su trabajo de la mejor manera. ¡Anga! Y coimero, ojicuay, preso, ñamondó su yocuera. Ya denunciá, ya yapó, pero anil, upea, guérete, ya permití, ñandera, pisa, cuera, tomando todos los días. Muchísimas gracias, presidente.
Muchas gracias, estimado diputado. Diputado Nacional Rubén Rubín tiene uso de la palabra.
Gracias, gracias, presidente. Por curioso y en uso de mis atribuciones, le pido acompañamiento a los colegas, al pleno, para mandar estos pedidos de informe. Al MOPC, estuve por el Parque Solidaridad con mi hijo, fuimos a ver el estado de total abandono que se encuentra ese parque, y ahí al lado nomás también están las nuevas, entre comillas, locación, porque también en total abandono de las oficinas de gobierno, que tendrían que ser las oficinas de gobierno acá a la vuelta, en total abandono. Entonces le pregunto yo al Ejecutivo, ¿qué falta para realizar esas mudanzas, verdad? Porque se siguen haciendo obras que quedan en el olvido con plata del contribuyente. Luego estuve viendo también y al MOPC un pedido de informe de estos hospitales nuevos que se van a hacer, porque estoy viendo que el presidente de la República comunica, por ejemplo, el hospital de Itagua, pero mucha información no hay al respecto. Intenté de recopilar un poco de información y no encontré, no pude, así que bueno, creo que amerita este pedido de informe. Luego también mucha gente, muchos ciudadanos me mandan fotos de inmuebles en total estado de abandono del Ministerio de Educación. Algunos, según entiendo, inclusive, no sé por qué, bajo qué concepto, el Ministerio de Educación paga un alquiler por edificios totalmente abandonados. Entonces pido un pedido de informe al Ministerio de Educación para entender un poquito más esta situación. Y por último, al Ministerio de Relaciones Exteriores para que nos actualicen un poco el estado de la situación de la negociación con Argentina de la hidrovía, porque estoy escuchando que en Cancillería se repite y se dice una y otra vez que Paraguay no tiene problema de pagar peaje, pero hasta hoy no hay ni un solo documento que nos diga cuál es la contraprestación que Argentina va a brindar o brindó por ese cobro de peaje, ¿verdad? Entonces me parece muy importante no empezar a bajarnos los pantalones antes de tiempo y que esté bastante clara la situación. Por supuesto, Paraguay no tiene problema de pagar peaje, siempre y cuando quede claro cuál es la contraprestación que nuestro querido país vecino brindó o va a brindar en la hidrovía. Gracias, presidente y colegas.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Alejandro Aguilera, tiene uso la palabra.
Gracias, presidente. Presidente, estoy haciendo un pedido de informe al Fiscal General del Estado con relación a las denuncias que hay con relación a las criptominerías que están funcionando en forma ilegal, ya que vimos que la semana pasada, presidente y colegas, se presentó un proyecto de ley que busca suspender la concesión de contratos para explotación de las criptomonedas, pero nosotros vemos que el problema no son las criptominerías que trabajan en forma legal, sino las que trabajan en forma ilegal. Son esas las que están causando un perjuicio multimillonario, varias veces millonario al Estado paraguayo. Y es imposible que estén funcionando sin tener cobertura de funcionarios corruptos, tanto de la ANDE como de la Fiscalía. Hay innumerables denuncias que se hicieron ante la Fiscalía con relación a estos hechos, principalmente en el departamento de Alto Paraná. Y según me están diciendo, no hay ningún tipo de avance. Entonces, quiero saber cuántas denuncias ingresaron al Ministerio Público con relación al tipo penal de sustracción de energía eléctrica que guarden relación con la criptominería o minería Bitcoin, y también que el Fiscal General del Estado identifique a los agentes asignados a dichas investigaciones. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Jorge Barresi tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. Queridos colegas, he presentado, presidente, un proyecto de declaración referente al Festival Nacional de Embellú de General Resquín, a ser realizado el mes de mayo del corriente. Tengo entendido que otro colega también ha presentado un proyecto de declaración sobre el festival, por lo que solicito a la presidencia la unificación de ambos proyectos para su aprobación. Dicho evento recibe a miles de personas de todo el país y el exterior, así como también a artistas renombrados e internacionales. Reúne a las belluceras de la ciudad que realizan diferentes tipos de embellú, presidente. Con esta declaración se logrará que la capital del embellú enaltezca la cultura, fortalezca el folclore nacional y propiciará que General Resquín tenga su identidad propia, que es la ciudad del embellú. La intendenta municipal, la intendenta Dolly Vera, se complace a invitarle al pleno, a los amigos que están también escuchando y viendo por TV Cámara y Radio Cámara, que este año se realiza el 4 de mayo el Festival Nacional del Embellú. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada Nacional Joana Ortega, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Vine corriendo para hablar de mi pedido de informe y proyecto de declaración, porque mientras me trataban de mentirosa acá, yo justo estaba hablando con los estudiantes. Quiero decir nomás que no hay problema. Pueden salir afuera y ver quién lo que es mentirosa, a ver cómo le reciben. Bueno, mi pedido de informe, señor presidente, en mi calidad de diputada por Capital y acompañada por otros dos diputados, el diputado Daniel Centurión y el diputado Mauricio Espínola, presentamos un pedido de informe a la Municipalidad de Asunción sobre el plan maestro de la Franja Costera Norte. ¿Por qué lo hacemos? Porque hay una preocupación de pobladores y de otros ciudadanos respecto a lo que se va a realizar allí, y queremos conocer más en detalle todos los antecedentes y también la situación de esas tierras que tanto debate público siempre causa. Como sabemos que allí se encuentran unas 2.000 familias aproximadamente asentadas, necesitamos también generar algún tipo de certeza y no incertidumbre para todos los sectores que tienen interés sobre esas propiedades y para la ciudadanía asuncena, porque finalmente nos corresponde a todos, así que presentamos un pedido de informe detallado a la municipalidad y les pedimos amablemente el acompañamiento, señor presidente. El proyecto de declaración que presentamos también los mismos tres diputados que ayer nos reunimos con algunos pobladores y representantes vecinales de esos sectores. En este pedido de declaración instamos al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat a la inclusión de estos pobladores a FONAVIS y al programa FONAVI y establecer una mesa de trabajo. ¿Por qué, señor presidente? Porque ayer presentaron documentos los representantes de las comisiones vecinales que tienen de un trabajo que venían realizando de mesas técnicas y de conversación, de diálogo con representantes de los diferentes ministerios. Y lastimosamente con el cambio de gobierno parece que se perdió un poco el hilo de ese trabajo, entonces nada más que a instar a las instituciones que puedan llevar adelante ese trabajo con los vecinos de la zona. Muchísimas gracias y gracias a mis colegas que me acompañaron también en la reunión y que acompañan estos pedidos de informe y de declaración.
Muchas gracias, diputada. Diputado Nacional Mauricio Espínola tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. Solicito respetuosamente el acompañamiento de los colegas al siguiente proyecto de declaración que insta, que recomienda, que aconseja al presidente de la República expresar un posicionamiento en defensa de la democracia, la vigencia del Estado de Derecho y el respeto a las garantías procesales hoy amenazados a la hermana República Bolivariana de Venezuela, presidente. Quiero brevemente exponer los motivos. Las inhabilitaciones a candidatos opositores en Venezuela no son un fenómeno nuevo, sino una práctica que se ha extendido por 17 años, empleada como estrategia para neutralizar a figuras que podrían representar un riesgo para el poder establecido. A finales de noviembre del 2023, el gobierno de Noruega, quien ha actuado de mediador en el proceso de negociación entre el gobierno venezolano y la oposición, anunció que los representantes del oficialismo y la plataforma unitaria acordaron un procedimiento para revisar las inhabilitaciones que pesan sobre algunos dirigentes políticos. Este acto fue denominado el Acuerdo de Barbados y fue suscrita por una veintena de miembros de las partes negociadoras, incluidos Países Bajos, Rusia, México, Colombia, Brasil. En ella las partes coincidieron en rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político. Acordaron requerir a las autoridades que se garantice la seguridad y la libertad de circulación a todos los candidatos presidenciales. En enero del 2024, el Tribunal Superior de Justicia revisó las medidas de inhabilitación que pesaban sobre 11 dirigentes de la oposición, manteniendo las sanciones sobre 5 de ellos, incluido figuras prominentes como María Corina Machado y Enrique Capriles. Como se ha visto, el gobierno venezolano no solo ha incumplido el Acuerdo Barbados, sino también ha violado sistemáticamente su propia constitución al impedir que los afectados ejercer sus garantías procesales. Este hecho demuestra la continuidad de una estrategia dirigida a debilitar a la oposición y limitar su capacidad de competir en igualdad de condiciones en el ámbito electoral. Adicional a las inhabilitaciones inconstitucionales se suma la persecución política mediante el encarcelamiento y amedrentamiento de adversarios políticos. Actualmente en Venezuela hay alrededor de 300 presos políticos y 17 centros clandestinos de tortura, siendo el Helicoide y la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar las principales. Solo en el último mes hemos visto que al menos 8 personas vinculadas al comando de campaña de María Corina Machado han sido objeto de desapariciones forzadas y privadas de su acceso a la justicia y a sus familiares. 6 de ellos aún permanecen en cautiverio. Quiero invitar, presidente, el día viernes a las 11:30, Víctor Navarro, una de las víctimas de tortura, encarcelamiento, va a venir a reunirse en la Cámara de Diputados, va a mostrarnos la experiencia en realidad virtual y va a venir una pequeña delegación de Venezuela a quienes nos van a contar la situación del país. Muchas gracias, presidente, y le ruego, le pido y solicito a los colegas el acompañamiento.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Francisco Petersen tiene uso de la palabra.
Muy buenos días, presidente, compañeros. Antes que nada, dar gracias a Dios por el espléndido día y pedir el acompañamiento del Pleno para una declaración de interés nacional en referencia al Día Mundial de la Hemofilia, que se recuerda el 17 de abril de cada año. Quisiera comentarles un poco referente a lo que es la hemofilia. Es una enfermedad de trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no coagula de manera adecuada. Esto puede causar hemorragias tanto espontáneas como después de una operación o al tener alguna lesión. La sangre contiene muchas proteínas llamadas factores de la coagulación que ayuda a detener la hemorragia. Las personas con hemofilia tienen bajos niveles de los factores de coagulación 8 o factores de coagulación 9. La gravedad de la hemofilia que tiene una persona está determinada por la cantidad de factores en la sangre. Cuanto más baja sea la cantidad de factores, menos será la probabilidad que ocurra una hemorragia, lo cual puede llevar a un serio problema de salud. En el Paraguay tenemos aproximadamente unas 334 personas registradas con hemofilia A y B, que tienen un tratamiento en los primeros años de vida. Hasta los 5 o 7 años es generalmente donde los niños sufren bastante golpes de repente en las articulaciones, y muchas veces eso, la mala medicación o la no medicación a tiempo, hace que queden secuelas en las articulaciones de los chicos. Por decirle, un chico de 10 años pueda tener una articulación de un mayor de más de 50 o 60 años. Entonces eso muchas veces imposibilita un buen desplazamiento en las caminatas que pueda desarrollar un chico, pero es una enfermedad que con un tratamiento mensual o semanal, dependiendo de la prescripción médica, pueda recibir el factor que le corresponde, que le falta la sangre, o otras medicaciones en la cual hoy ya se tiene, y que Paraguay está a nivel de todos los países del mundo con dicha medicación. El Ministerio de Salud cubre en gran parte, y también los asegurados de IPS reciben los factores correspondientes y otra medicación según la prescripción. Entonces, presidente, es para pedir el acompañamiento de los colegas sobre la declaración de interés nacional del Día de la Hemofilia el 17 de abril de cada año e instar a las demás instituciones. Agradecería, por favor, por secretaría, si se podría dar lectura, presidente. Muchas gracias.
Me transmite aquí de Secretaría de Diputados que efectivamente ya fue leído el proyecto solicitado, entonces vamos a darle tratamiento y se va a votar cuando pasen a votarse los proyectos.
Agradecido, presidente.
Encantado. Diputado Nacional Hugo Mesa tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente y colegas. Creo que es de público conocimiento y hace un buen tiempo que en Venezuela es un deporte nacional las inhabilitaciones, las persecuciones, todo lo que citó acá el compañero que me antecedió en la palabra, Por eso quiero hacer lectura de un proyecto de declaración en la cual estuvimos trabajando. La Comisión de Relaciones Exteriores y su presidente me pidió hacer lectura y también pedirle a los líderes de bancada y también a los distintos colegas, a todos los colegas, y le pido acá también, perdón que lo disculpe, que lo nombre, perdón, acá a Mauricio, de poder juntar y hacer una sola declaración como Cámara de Diputados condenando enérgicamente las inhabilitaciones, las persecuciones, pues en este caso lo más importante, y quiero pasar a leer brevemente el texto para poner a consideración de los colegas. Declaración que declara su preocupación ante los persistentes impedimentos para la inscripción de aspirantes presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral en la República Bolivariana de Venezuela. Visto la situación vinculada a persistente impedimento en la inscripción en la República Bolivariana de Venezuela de aspirantes presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral, considerando los últimos acontecimientos políticos en Venezuela que han puesto de manifiesto las dificultades que los partidos mayoritarios de la oposición han enfrentado al intentar inscribir sus candidatos para las próximas elecciones presidenciales y que, junto a las inhabilitaciones previas que han sido de dominio público, agrega cuestionamientos sobre la integridad y transparencia del proceso electoral en su totalidad. Estas restricciones impiden además el avance hacia las elecciones que permitan concretar un proceso de democratización en el hermano pueblo de Venezuela. Por lo expuesto anteriormente, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara: Artículo primero, su solidaridad con las candidatas presidenciales aspirantes María Corina Machado y Corina Yoris ante los persistentes impedimentos en la inscripción de sus candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral en la República Bolivariana de Venezuela, y manifiesta su preocupación ante la situación política que atraviesa el país, así como las violaciones a los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución de Venezuela. Artículo 2. Instar al actual gobierno de Venezuela a propiciar el ambiente adecuado para la realización de elecciones legales y transparentes al garantizar que los ciudadanos que cumplen con los requisitos consagrados en la Constitución venezolana logren ser debidamente inscriptos a fin de que el pueblo de Venezuela pueda ejercer su derecho a elegir libremente a su próximo gobierno. Artículo 3, comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar. Por ello solicito, presidente, el acompañamiento de los colegas y evidentemente nadie de esta sala en nuestro país puede estar ciego, sordo y mudo ante lo que sucede en Venezuela. Gracias, presidente.
Sobre el pedido de unificación, solicitar la palabra al diputado nacional Mauricio Espínola.
Gracias, presidente. Quería agregar sobre el punto si podríamos agregar un artículo al proyecto de declaración de la Comisión de Derechos Humanos, de Relaciones Exteriores, un artículo que dice posicionarse en defensa de las instituciones democráticas y condenar el quiebre de Estado de Derecho y la vigencia de las garantías procesales y los derechos humanos en la hermana República Bolivariana de Venezuela de cara a las elecciones generales previstas al 2024. Punto seguido. Solicitar el cierre inmediato de los centros de tortura en Venezuela y la liberación de todos los presos políticos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Sobre el mismo punto, diputado nacional Rodrigo Blanco.
Muchas gracias, presidente. Presidente, también para acompañar el proyecto de declaración respecto a la situación que tristemente toca pasar a los hermanos venezolanos y informar al Pleno justamente en ese sentido que en el día de ayer justamente el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios respecto a la situación de Venezuela ha adoptado una decisión de manera unánime en ocasión de sus sesiones durante la 148 Asamblea de la Unión Interparlamentaria realizada en la ciudad de Ginebra en este marzo del 2024, donde precisamente repudia enérgicamente y llama a articular todas las medidas democráticas posibles a través de los distintos parlamentos del mundo y las instituciones correspondientes respecto a la situación que hoy le toca atravesar a la candidata Corina Machado en la República Hermana de Venezuela, presidente. Así que apoyar el pedido de informe. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Diosnel Aguilera, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. También dentro del pedido de informe quiero hacer referencia puntualmente a uno de ellos que estoy planteando al Ministerio de Salud Pública. En realidad ya existe un pedido anterior al Ministerio de Economía para tener información certera respecto de la inversión o del gasto en que incurre el Estado paraguayo para la contratación de seguros médicos privados para las entidades de la administración central, las entidades descentralizadas, sin importar el origen de los fondos, sean estos de recursos del Estado o de recursos propios. En esta oportunidad, el pedido de informe guarda relación con el organismo de control. ¿Quién le controla a estas empresas, a estas entidades, sean personas físicas o jurídicas, quienes hoy están operando en el mercado? Realmente el negocio es infernal, se mueven miles de millones de dólares y es importante tener un control y también tener en salvaguarda los intereses de los beneficiarios de esos seguros, porque tengo conocimiento de que existen muchas empresas de maletín que cotizan en las licitaciones, ganan, se adjudican las licitaciones y luego no tienen dónde prestar el servicio. Es decir, le estafan. Por un lado le estafa al Estado y también le estafan a los trabajadores que creen tener un seguro, pero al momento de la verdad no tienen dónde acudir. Los servicios que dicen prestar no tienen, entonces dejamos a merced de los aprovechadores a nuestros trabajadores. Es por eso que solicito este informe, presidente, de quién es el organismo que controla, si es que existen denuncias, cuáles son esas denuncias, cuál es el tratamiento que se le da a esas denuncias y cuáles son las sanciones previstas. Y principalmente, repito, y lo que más me preocupa son las empresas de maletín que están ofreciendo el servicio y que no tienen forma de honrar su compromiso contractual con el Estado. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Ariel Villagra, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Es sobre un proyecto de declaración de interés nacional del Festival del Mbeyú, que suele realizarse en la ciudad de General Resquín, departamento de San Pedro. Que este festival se dio inicio en el año 2009 en la ciudad de General Resquín y que esto sería la decimotercer evento de un gran y enorme festival que suele realizarse en dicha ciudad, que realmente promueve el arte y la cultura dentro de nuestra región y por lo tanto ofrece variedades de mbeyú en este evento y también varios artistas, tanto regionales y nacionales, que realmente dan el realce necesario a este evento. Y al mismo tiempo de acompañar el pedido del diputado Jorge Barresi, disculpe que la mencione, de poder unificar el texto que el dicho colega ha presentado también, y solicito el acompañamiento a los demás colegas. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional José Rodríguez, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente, distinguidos colegas. A los efectos de solicitar la aprobación de este proyecto de declaración de interés jurídico nacional del 13º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Hoy justamente inicia el Congreso Internacional en el Hotel Excelsior y se han acercado miembros de la Asociación de Abogados Laboralistas, también miembros del Instituto Paraguayo de Derecho del Trabajo y el Instituto Paraguayo de Seguridad Social. Y en ese sentido quiero también manifestar que este Congreso también ha sido declarado de interés institucional por la Corte Suprema de Justicia, también por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por la Secretaría Nacional de Turismo y también por la Cámara de Diputados de la provincia de Formosa. Y solicito a los colegas que nos den el voto favorable para aprobar este proyecto de declaración de interés nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Pedro Gómez tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Quiero solicitar un poco a los colegas, conversación con líderes de distintas bancadas, de varios colegas, hemos presentado un proyecto de declaración donde instamos al Ministerio del Interior a convocar a una mesa de trabajo interinstitucional con las entidades públicas encargadas de velar por la seguridad con respecto a las plataformas de transporte y movilidad de reparto de personas y también de servicios de delivery, ¿verdad? Creemos que es urgente, es un tema que hace rato venimos debatiendo. Estamos trabajando en un proyecto de ley. Este proyecto de ley abarca demasiadas cosas. Es como que abrimos una caja de Pandora por la situación en la que hoy vivimos y por lo que también la era moderna nos lleva a plantear un poco, ¿verdad? Entonces, mientras sigamos debatiendo, hoy también se presenta en el Senado un proyecto de ley con respecto a las plataformas digitales. Esta gente sigue un poco en la zozobra de la inseguridad. Creo que en base a eso necesitamos darle una respuesta. Ellos también solicitan y pedirle al Ministerio del Interior que convoque a las empresas que hoy son internacionales y que trabajemos todos juntos, porque al final la ciudadanía necesita respuesta de nosotros y, bueno, pedirle un poco el acompañamiento con eso, ¿verdad? Para leer un poquito el artículo 1, instar al Ministerio del Interior a convocar a una mesa de trabajo entre todas las instituciones encargadas de velar y garantizar la seguridad ciudadana en conjunto con representantes de las aplicaciones que presenten servicios de movilidad y reparto con el objeto de poder restablecer mecanismos seguros para los trabajadores del área respectiva. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Yamiles Gay tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. Solamente para aclarar un poco, porque siempre se aprovechan y quitan de contexto lo que uno dice para tratar de desprestigiar o de matar al mensajero. Cuando me refería a Cané y Tabulcacá, me refiero a mucha gente que hay entre políticos, diputados, senadores, alumnos, profesores. En todos lados hay a Cané, presidente, evidentemente. Y hay personas malintencionadas que entienden muy bien lo que pasa, pero utiliza, manipula malintencionadamente a los jóvenes. Así que lo que están poniendo en tapa de los diarios de que Yamiles Gay trató de acanear a los estudiantes no es cierto. Me refiero en forma general a la cantidad de acané que hay en todo el mundo. Oñembotado y lo que hay más cantidad. Gracias, presidente.
Diputado nacional Raúl Benítez tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. No entiendo aquí lo que nos dijo Cané, pero ya nos dijo Cané, nos dijo mentiroso, nos dijo de todo, nos dijo. Pero bueno, yo no quiero alargarlo más ahí, presidente. Sí me parece, y es una sugerencia, y vuelvo a repetir, acá la idea es calmar las aguas, ¿verdad? Para que se pueda solucionar el conflicto de la universidad. Y en ese sentido, es importante que no agredamos, no subestimemos la inteligencia, ni la convicción, ni digamos que está manipulado, ni que son acané, ni que quieren, no quieren estudiar. Todo ese manual, que lo único que yo sugiero, recomiendo, porque también lo dijo ahora el presidente de la República esta mañana, Recomiendo a los del gobierno y a su bancada que lo único que hacen, que no lo hagan, porque lo único que hacen es empeorar la situación, empeorar el problema. Solamente en ese sentido, como una sana recomendación. Queremos solucionar el problema, genial, vamos a solucionar el problema. Pero para solucionar el problema, lo primero que hay que dejar de hacer es dejar de agredirles a los movilizados genuinamente por un tema tan sensible como el arancel cero. De esa manera vamos a empezar a construir. Y colegas, insisto mucho en la propuesta que se presenta por parte de algunos diputados, algunos oficialistas, otros de la oposición. Nosotros nos hicimos mesa de entrada porque justamente lo que ponemos a disposición es un proyecto para debatir, construir y desde ahí sacar una verdadera solución al problema, ¿verdad? Solamente en ese sentido, presidente, vamos a dialogar en serio, pero para dialogar en serio tenemos que sentarnos todos los sectores en la mesa, ya sea políticos, también con los estudiantes, con los diversos sectores estudiantiles, también con el rectorado, y construimos juntos la solución al problema y ahí metemos el proyecto de ley. Si quieren, Raúl Benítez no firma, que firme todo el oficialismo nomás, y que firme todo el oficialismo, y también lo puede presentar el mismo Santiago Peña. Entonces, de esa manera es un proyecto de ley del Ejecutivo, pero la idea es solucionarnos. ¿Cómo se soluciona esto? Manteniendo un derecho adquirido y garantizando el derecho adquirido por una lucha estudiantil, como lo es el arancel cero y también las otras propuestas que de boca de varios representantes del Ejecutivo se dijo que van a estar financiados por Fuente 10. Solamente eso, presidente, no nos traten de mentirosos, no nos traten de estúpidos, no nos traten de nada de eso. Podemos tener ciertas limitaciones. Ahora, yo le pido a los colegas que uno de los puntos, cualquiera de los puntos que nosotros presentamos, ya sea en cuanto a los gastos y el porcentaje de los gastos, cómo se distribuye el dinero, lo que pasa en la universidad, por lo menos se pueda rebatir con datos y no con una simple narrativa política, que lo único que hace es crispar más el ambiente. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Joana Artea, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, yo no quería más referirme a este asunto porque pensé que ya estamos. Y sí, pero nos aluden y abren el debate. No solamente tienen que ponerse los pantalones en decir quiénes somos los mentirosos. Tienen, bueno, que ser menos perenitas, menos colegas.
Voy a ordenar un poco la cuestión acá. En realidad, este estadio, nosotros ya pasamos el estadio de oradores, ¿verdad? Donde se dio la posibilidad de contestar, ¿verdad? Pero sí tengo que decir que los dos últimos oradores se refirieron a una situación que no corresponde a este estadio. Entonces, quería pedirle, por favor, colegas, que nos refiramos específicamente a los proyectos que van a ser tratados sobre tablas.
Gracias, presidente. Lastimosamente, nomás cuando empieza la falta de respeto al reglamento, seguimos todo, ¿verdad? Yo quiero ceñirme solamente al reglamento, así que voy a pasar la palabra, pero espero que nos tratemos con respeto, que cumplamos todo el reglamento, que no usemos más calificativos entre colegas o que usemos ya todo y digamos no bien las cosas que no queremos decir. Muchas gracias.
A usted, diputada. Lectura por secretaría de los proyectos que faltaría leer.
Proyecto de declaración que insta al Ministerio del Interior a convocar una mesa de trabajo interinstitucional entre entidades públicas encargadas de velar por la seguridad ciudadana, las empresas de plataforma movilidad y reparto, las asociaciones representantes de los prestadores de estos servicios.
Diputada nacional María Cristina Villalba tiene uso de la palabra. Sería para moción de preferencia, diputada. Ok. No existen oposiciones con respecto a ningún proyecto en particular que ha sido presentado sobre tabla, entonces voy a poner a consideración todos los proyectos de declaración y pedidos de informe que han sido planteados. A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Pasamos al siguiente estadio, que es el estadio de mociones de preferencia.